Vamos a empezar con el libro de Éxodo. Un libro, realmente es un libro bastante alucinante, porque el libro de Éxodo nos va a mostrar muchas cosas prácticas acerca de la vida cristiana. El libro de Éxodo es una figura de la redención, de la salvación y de muchas cosas que vamos a ir aprendiendo poco a poco en este libro. Es una bendición el poder estudiar el libro completo. Y vamos a ver ahí que hay muchas cosas que son muy prácticas para nosotros. Así que empezamos un nuevo reto, un libro de 40 capítulos. No sé cuánto tiempo nos va a tomar. Yo pretendí para el día de hoy avanzar 3 capítulos, pero es imposible, solamente vamos a avanzar uno. Y si seguimos en ese plan, vamos a avanzar en 40 semanas todo el libro, o sea, casi todo el año. Pero no creo que sea así, porque hay capítulos sí que son bloques bastante marcados que no se pueden separar, así que no se asusten. ¿Qué significa Éxodo? Lo primero que tenemos que saber es qué significa Éxodo. Éxodo es una palabra griega, no es una palabra hebrea, es una palabra griega. Y es el nombre que le pusieron al libro aquellos que tradujeron las escrituras en la Septuaginta. ¿Quiénes fueron los de la Septuaginta? Fueron los que tradujeron las escrituras al griego, en el Antiguo Testamento. Ellos le pusieron por título Éxodo. ¿Y qué significa? Significa salida. Éxodo significa salida. Este libro nos va a mostrar, nos va a enseñar la salida del pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto. Vamos a ver cómo Dios saca a este pueblo de la cautividad y lo libera rumbo a la tierra prometida. En esta salida, yo les voy a traer la próxima semana un mapa para que veamos cómo ha sido que Israel tenía que salir de acá y llegar acá donde estaba la tierra prometida. Aquí estaba Egipto, o aquí está Egipto en el mapa, y a este lado de acá está Canaán, que es la tierra que Dios le había prometido a Abraham y a Israel. Y lo único que tenían que hacer ellos era cruzar el desierto o cruzar toda esta zona y llegar a Canaán. Ese viaje duraría, si todo salía bien, 40 días nada más. Pero ¿cuánto duró el viaje de Israel desde Egipto hasta Canaán? Duró 40 años. Se demoraron 40 años en recorrer una distancia que debió haber sido 40 días. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver conforme vayamos viendo el libro. Ellos salieron por acá, se vinieron por acá, dieron una vuelta por acá, volvieron a subir, bajaron de nuevo, nada, y llegaron. Pero vamos a ver más adelante por qué sucedió eso y qué aplicación tiene eso para nuestra vida. En el Nuevo Testamento aparece solamente 2 veces la palabra Éxodo. Una en Lucas 9:31, donde habla acerca de la obra redentora de Jesucristo en la cruz, cuando el Señor Jesús, vamos a Lucas 9:31, los que han traído Biblia, y aquí 2 varones que andaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén, su éxodo, su partida. ¿A dónde iba a partir Jesús? Iba a partir hacia la muerte, iba a morir para entregar su vida por nosotros. Y la segunda parte, donde aparece la palabra éxodo en el Nuevo Testamento, es en 2 Pedro 1, capítulo 1, versículo 15. También yo procuré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Él sabía que iba a morir tarde o temprano, así que él quería que aquellos que leyeran su carta tuvieran bien puestas en su memoria las cosas que él había enseñado. Y él dice que después de su partida, o sea, después de su éxodo, ¿no? Ellos deberían recordar todas estas cosas. La muerte del creyente es también considerado un éxodo, una partida, porque cuando morimos, ¿hacia dónde estamos partiendo? Inmediatamente nos vamos a la presencia de Dios, ¿no es cierto? Es el éxodo de esta tierra a la presencia de Dios. El título del libro en hebreo, también es bueno que lo sepan, se llamaba Estos son los nombres, porque los libros se titulaban con las primeras palabras con las que empezaba el libro. Entonces, en hebreo, el nombre del libro es Estos son los nombres. ¿Quién escribió Éxodo? Moisés. Éxodo lo escribió Moisés. Sin embargo, tienen que saber algo. Hay un grupo de intelectuales que no son cristianos que pertenecen a un movimiento que se llama la alta crítica. ¿Qué cosa dice la alta crítica? La alta crítica dice que algunos de los libros de la Biblia no fueron escritos por las personas que se dice que fueron escritas. En otras palabras, la alta crítica dice que Moisés no escribió Génesis, tampoco escribió el Éxodo, tampoco escribió Levítico, ni tampoco Números, ni tampoco Deuteronomio. Jeremías no escribió Jeremías, Mateo no escribió Mateo, y las cartas de Pablo tampoco las escribió Pablo. La alta crítica dice esto, propone esto. Después, la alta crítica dice que estos libros fueron escritos en otra época. Por ejemplo, dicen que los libros de Moisés, o sea, estos cinco libros, fueron escritos 1000 años después de que Moisés ya había muerto. Eso es lo que dice la alta crítica. Después dicen, al no ser escritos, simplemente son una compilación. O sea, han juntado un montón de escritos y los han pegado y los han puesto acá. Eso es lo que dicen los de la alta crítica. Esto empezó en 1753, cuando un patita que estaba leyendo en hebreo encontró que en diferentes partes del Pentateuco, especialmente de los primeros cinco libros y del Génesis específicamente, en algunos momentos se le llama a Dios Elohim y en otros momentos se le llama Yahvé o Jehová, YHWH, eso ya lo saben. Entonces él agarró y dijo, ajá, alguien tiene que haber escrito un documento donde mencionaba al nombre de Dios como Elohim, y le puso el documento E. Y otros deben haber escrito otros documentos donde a Dios se le llama Jehová, a eso le llama el documento J. Entonces juntaron el documento E y el documento J y hicieron los libros del Pentateuco. Estos razonamientos baratos los hacen con un solo propósito, desvirtuar la palabra de Dios. Porque incluso cuando van al Nuevo Testamento dicen que las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento no son las palabras de Jesús, excepto dos o tres frases del Sermón del Monte, y el resto Jesús no lo dijo. ¿Por qué la alta crítica hace esto? Con una sencilla razón, desvirtuar las Escrituras. Porque si tú agarras y dices que efectivamente Moisés no escribió Génesis o Éxodo, entonces es una compilación de muchos mitos y leyendas, y al ser mitos y leyendas, entonces no son verdad. Si no son verdad las historias de la Biblia y del Antiguo Testamento, entonces Adán nunca existió, es un cuento. Y si Adán no existió, el pecado no existe, no hubo pecado. Entonces el pecado es una invención. Por lo tanto, no necesitamos un redentor, no necesitamos a Dios. Entonces, la alta crítica busca que las personas no crean que la palabra de Dios es exactamente la palabra de Dios, sino un libro lleno de mitos y de cuentos. Pero todo eso es mentira. Hay suficientes evidencias que hablan de que los libros del Antiguo Testamento fueron escritos por aquellos quienes se dice que fueron escritos. De tal forma que Jesucristo en Lucas 24:44 dijo, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que esté escrito de mí en la ley de Moisés. Jesús decía que el Pentateuco, o los cinco libros de la ley, fueron escritos por Moisés. Eso está en Lucas 24:44, si lo quieren apuntar. Y en Juan 7:19 también. Jesús dice que el autor del Pentateuco, o de los libros, los cinco primeros libros, el autor es Moisés. En Juan 7:19 dice, ¿no les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes cumple la ley? Y él se estaba refiriendo a los cinco primeros libros, porque esos cinco primeros libros son la ley. Si Jesús dice que Moisés escribió la ley, entonces yo le creo a Jesús y no le creo a la alta crítica. El libro del Éxodo es uno de los libros, o es el libro más rico en tipología que encontramos en la Biblia. ¿Qué cosa es tipología? Tipología es modelos de cosas o que representan cosas que nos suceden el día de hoy. Por ejemplo, Egipto. Egipto es tipo del mundo, tipo del pecado, del sistema que se opone a Dios y que trata de esclavizar a los escogidos de Dios. Eso es Egipto, es el mundo. Egipto representa al mundo. El faraón, ¿a quién representa? A Satanás, el que se opone a Dios, el rey de este mundo. El faraón era el rey de Egipto, él era el rey de este mundo, o sea, dentro de la tipología. Israel es tipo de la iglesia, de nosotros. Y vamos a ver cómo en el libro de Éxodo Cada cosa que sucede con Israel, cada cosa que sucede con Faraón, cada cosa que sucede en el libro del Éxodo, se refleja el día de hoy en la actualidad en nuestras vidas también. Moisés es tipo de Jesucristo, el que libera al pueblo de Dios. El Mar Rojo representa la resurrección y la nueva vida. Es el final o el momento que marca el final entre el mundo y empezar la nueva vida. El maná, vamos a ver que en algún momento Dios alimenta a su pueblo con maná que cae del cielo. Este maná nos habla de Jesucristo, que es nuestro pan espiritual, nuestro alimento espiritual. En un momento Moisés, Dios le dice a Moisés que golpee la roca para que salga agua. Ese golpear la roca significa el herir a Cristo. O sea, la herida de Cristo, el hecho de que Cristo se sacrificó por nosotros. Y el agua que brota es el Espíritu Santo que es derramado sobre los creyentes. Amalek es un personaje que vamos a ver también en el Éxodo, es la carne que se opone al creyente. Y la Pascua es otro tipo, nos habla de la muerte de Cristo y la aplicación de su sangre para nuestra seguridad y salvación. Todas estas cosas las vamos a ver y vamos a ver de qué manera este libro es un libro recontra práctico. Ahora vamos a entrar ya al libro. Los dos primeros capítulos abarcan varios siglos, casi tres siglos, los dos primeros capítulos. En el primer capítulo vamos a ver la presencia de Israel en Egipto y el temor que causaba su gran número. Versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser, los 12. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. ¿Se acuerdan cuando hicimos Génesis? Nos quedamos al final ya de la vida de José, y había muerto Jacob, ya se había ido a enterrar a Jacob a su tierra. ¿Se acuerdan que fue una gran caravana? Bueno, no se acuerdan, no importa. Si fue con una gran caravana José a enterrar a su padre Jacob en Israel, porque le había prometido José a su padre que lo iba a enterrar en su tierra, en la tierra que Dios le había prometido. Y lo lleva hasta allá con una gran caravana y después regresa. Y cuando están en Egipto, la familia de José, o la familia, los hijos de Jacob, van a vivir Egipto, y José les da un rinconcito en Egipto. Bueno, ahí están estas 70 personas. Han pasado alrededor de 300 años, más o menos. Versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Los 70 hombres que entraron en Egipto después de 300 años se habían convertido en 600.000 hombres mayores de 20 años. Y por un cálculo estadístico calculamos que más o menos en Egipto, en el lugar donde estaban ellos asignados, había alrededor de nada menos que 3 millones de judíos o de israelitas que se habían reproducido en 300 años como conejos. Estos 3 millones de israelitas vivían ahí, en Egipto. Vayamos un ratito a Génesis 15:13. Retrocedamos a Génesis 15:13. Una de las cosas que tenemos que entender cuando leamos el libro de Éxodo es que Dios tiene todo bajo control. En Génesis 15:13, entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Dios le profetiza a Abraham que su descendencia, o sea, estos 70 que se convirtieron en 3 millones, iban a ser esclavizados en Egipto, y que iban a ser oprimidos 400 años. Ahora vamos a Génesis 46, cuando Dios le habla a Jacob. En el versículo 3 dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque yo haré de ti, allí yo haré de ti una gran nación. ¿Dónde iba a ser Dios una gran nación de Israel? En Egipto. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Ahora, leyendo el versículo 7 de Éxodo 1, regresamos a Éxodo, Dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Una de las cosas que vemos acá, que es muy importante también y es aplicable a nuestra vida, es que en primer lugar ellos fructificaron. El propósito de Dios es que demos fruto. Éxodo arranca con esta verdad. El pueblo de Dios empieza a dar fruto, empieza a crecer. La Biblia nos habla de que nosotros debemos dar fruto también. Juan 15:8, esos versículos que les digo los pueden apuntar al costado de Éxodo cuando van escribiendo acerca del tema de fructificar. Juan 15:8 dice así: en esto es glorificado mi Padre, está hablando Jesucristo, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, Dios es glorificado en nuestras vidas cuando empezamos a dar fruto, cuando empezamos a producir en nuestras vidas el fruto que el Señor espera. Un árbol que está enfermo no da fruto. El fruto sale naturalmente. Ya les he dicho en varias oportunidades que nunca hemos visto a un árbol de manzana pujando. ¡Manzanas! ¡Tengo que dar manzanas! No, o sea, un árbol no puja. Las manzanas le salen en forma natural. Las naranjas le salen en forma natural. Los plátanos salen en forma natural. Nadie tiene que empujarlos ni hacerles barre para darse ahí al árbol. ¡Vamos! ¡Plátano! ¡Ya! ¡Salga! No, o sea, el fruto sale solamente. Pero sale siempre y cuando el árbol esté sano. Cuando esté bien alimentado, cuando esté bien regado y bien cuidado. Juan 15:5 nos habla de esto. Dice así: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, la palabra de Dios nos habla acerca del fruto. ¿Cómo es que nosotros vamos a dar fruto? ¿Qué dice Juan? Permaneciendo en él. No permaneciendo en nuestras cosas, ni buscando lo que nosotros queremos buscar, sino permaneciendo en que lo que estamos estudiando primera de Juan. Hemos visto que una de las cosas más importantes en nuestra vida es permanecer en Cristo, en su palabra, en Él, no haciendo nuestra voluntad. Una vez que tú empiezas a permanecer en Cristo, a buscarle a Él, a orar, leer tu Biblia, a anhelar y conocerle cada día más, el fruto va a salir solito. ¡Plup! Sale el fruto. No tienes que esforzarte. Si te esfuerzas, te vas a frustrar. Entonces, tenemos que dar fruto. Es una demanda de Dios. Pero el fruto va a venir en la medida en que nosotros nos agarremos de Jesús. Ahora, ¿qué cosa es el fruto? Porque dice, ay sí, hay que dar fruto, hay que dar fruto, hay que dar fruto. Pero ¿cuál es el fruto? ¿Qué dice Gálatas 5:22? Gálatas 5:22 dice así: mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero Pablo dice, el fruto del Espíritu es, y menciona siete cosas. ¿No debería decir, y los frutos del Espíritu son? ¿Por qué dice es? Porque todos se engloban en una sola cosa, el amor. El fruto que debemos dar nosotros es el amor. Y ese amor se va a traducir en gozo, en paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Son las siete características que debe tener un creyente. ¿Cómo hacemos para tener esas características? Simplemente aferrándonos a Jesús y buscándole a Él. No te preocupes en buscar los frutos. Los frutos van a venir solos. La gente de Israel que estaba en Egipto no andaba preocupada, vamos a fructificarnos, hay que reproducirnos. No, ellos se reproducían y crecía el pueblo. Era algo natural, era algo normal. Igual, en la vida del creyente, el fruto debe ser algo absolutamente natural, que sale o que resulta de tu relación con Dios. Vayamos a Juan 3:18. Primera de Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor es un hecho. Ayer en el estudio de Primera de Juan estuvimos hablando del amor y de que no es un sentimiento. Ay, sí, yo amo a esa chica, estoy enamorado. No, eso no es amor. Y hemos visto que el amor es un hecho. Y tiene dos características. Es un hecho y es verdad. Es verdad porque está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Qué difícil, ¿no? Compara 1 Corintios 13, eso apúntenlo también, y Gálatas 5.22. Gálatas 5.22 es lo que hemos leído. Las siete características o los siete componentes del fruto del Espíritu Santo. Y 1 Corintios 13 nos habla del amor. La Biblia dice, el amor es lo que sale en 1 Corintios 13. El amor es 1 Corintios 13, 4. Entonces tú tienes que comparar tu Biblia, tu vida, con lo que dice la Biblia. ¿Qué dice 1 Corintios 13, 4? Dice, en primer lugar, tienes que tener bien claro que el fruto del Espíritu es amor. Ponte a pensar y di, estoy dando fruto, pero ¿cómo pruebo esto? Ah, ya, entonces voy a ver 1 Corintios 13 y voy a ver qué tan lejos estoy de esto. Y dice, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces tú compara tu vida con este pasaje y analiza y di, ¿cuánto me falta? A ver, estamos en nada, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que tenemos que ponernos a pensar, el fruto que estamos dando es un fruto que todavía no ha madurado, porque esto de acá es lo que tenemos que vivir en forma normal, en forma natural. Si estamos lejos de esto, lo que tenemos que hacer es dejar de venir a la iglesia y nunca más buscar al Señor. No, ¿no es cierto? Sino al contrario, debemos tratar de acercarnos más al Señor para que el fruto pueda salir solo. En algunos el fruto es rápido, en otros demora más, en la mayoría demora más. Yo tengo 20 y tantos años de cristiano y todavía no, estoy más lejos de Corintios 13 que al principio. No hay que frustrarse. ¿Qué hago? ¿Qué difícil hacer esto? Pablo nos da una recomendación y dice así, por tanto, amados míos, si quieren apuntar Filipenses 2.12, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque es Dios que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo nos recomienda que nos ocupemos de nuestra salvación. Si tú te estás preocupando de tu salvación, o sea, cultivando ese amor o esa relación con Dios, Dios inmediatamente va a empezar a producir en ti, ¿qué cosa? El fruto del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que cultivar nuestra relación con Dios. Y el segundo pasaje está en Hebreos 12, si lo quieren apuntar. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, despójate de todo peso y del pecado que te está asediando. El pecado siempre está ahí, queriendo asediarte. Despójate de eso y corre con paciencia la carrera que tienes por delante. El autor de Hebreos nos dice, corre con paciencia, no como un tarambana, tribilín, no, con paciencia, corre con paciencia la carrera que tienes por delante. ¿Qué significa tener paciencia? Tener paciencia. O sea, no desesperarse, no angustiarse, no deprimirse, porque vamos a ver ahora qué es lo que pasa con estos israelitas. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos, ¿en dónde? En mí mismo, en mis problemas, en la gente que no me entiende. No, dice, puestos los ojos, ¿dónde? En Jesús. O sea, pongan sus ojos en Jesús, no importa lo que pase. No importa que todo el mundo esté en contra tuya, no importa que todo parece que te sale mal, no importa. Tú pon tus ojos en Jesús solamente. Ciérrate en mirar, allá voy, Señor, allá voy, Señor. No te preocupes del resto. El Señor se va a encargar de lo demás. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo que tenemos que hacer, mis queridos amiguitos, es poner los ojos en Jesús por encima de tus problemas, tus tribulaciones, tus angustias, tus pecados y tu vida. Si todo sale mal, entonces no mires el problema. Mira a Jesús y busca la solución en él. Si tienes oposición, no te fijes en la oposición.
Fíjate en Jesús, mira a Jesús, siempre, aférrate a Él. Recuerda que lo único que te va a quedar en la vida, va a ser Jesús. Recuerda eso, nunca lo olvides. Mis amigos del colegio, ya no los volví a ver nunca más. Nunca más los vas a volver a ver. Después de 20 años, ya no los vas a volver a ver. Te vas a quedar sin ellos. Es la cruda realidad. Por ahí, de vez en cuando, hacen una reunión, ¿no? Y van los tíos y las tías ahí y se reúnen, ¿no? Pero ya no. Tus familiares, cada uno va a hacer su vida. Yo no veo a mis hermanos hace meses. Cada uno hace su vida. De vez en cuando, por ahí nos comunicamos en Navidad, de repente. Al final, ¿quién se queda? Cuando tengas 80 años, ¿con quién crees que te vas a quedar? De repente terminas en un asilo. ¿Y quién va a estar contigo en el asilo? Los otros viejitos. Los otros viejitos y la enfermera. No, Jesús va a estar contigo. Y el día que te mueras, te vas a morir solo. ¿Qué crees que se mueren en mancha todos? Vamos a morir, nos morimos todos. No, solo te mueres. ¿Con quién vas a estar ahí en el momento de tu muerte? Con Jesús. Y después vas a pasar la eternidad, ¿con quién? Con Jesús. Entonces, pongan sus ojos en Jesús. ¿Qué otra cosa hemos visto o vemos en este pasaje en el versículo 7? Dice, y se multiplicaron. Y se multiplicaron. El pastor Chuck Smith tiene una frase que siempre me gusta a mí mencionar, que dice, ovejas bien alimentadas crecen fuertes y se reproducen solas. Cuando hay comida, hay crecimiento. Por eso es que en Calvary Chapel nosotros queremos darle la mejor comida a ustedes, versículo por versículo. Esa es la mejor comida que hay. Conforme van madurando, van a empezar a multiplicarse, solitos. Aquí nadie tiene que azotarlos, ¡predican! ¡Ahí, de puerta en puerta! ¿Cuántos has predicado hoy día? ¿Y tú ayer? ¡Ajá, uno! ¡Ah, no, está mal! ¡Mira, él predicó a cuatro! ¡Deberías darte vergüenza! No, aquí no nos esforzamos por eso. Simplemente somos fieles en darles el alimento. Coman rico, disfrútenlo espiritualmente, aprendan la palabra de Dios y van a ser las ovejas más gorditas y más rechonchitas espiritualmente hablando, y solitas van a empezar a reproducirse, a predicarle a sus amigos, a predicarle a los que están en la calle, en los parques, como sea, solito lo van a hacer. Nosotros no creemos en la visión celular, ni en los G12, ni en, ya saben, esas cosas, ni iglesia con propósito, ni ninguna estrategia o técnica para atraer a la gente. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos lo que dice la Biblia en Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué dice la última frase? Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor los va a añadir, el Señor los va a traer. Yo no me voy a esforzar por traerlos. Si yo utilizo una estrategia, una técnica, la visión celular, células en las casas, no, que tenemos que hacer, vamos a hacer esto, el otro, para ganar a la gente. ¿Quién se lleva la gloria? La estrategia, el hombre. La gloria no es de Dios. Y ustedes escuchen, las iglesias, hay una estrategia buenaza, sí, la de los voces, es una excelente estrategia. ¿A quién le está dando la gloria? A la estrategia. O a Castellanos, que es el inventor de la estrategia. Pero no le dan la gloria a Dios. En cambio, cuando tú miras acá y dices, ¿y ustedes qué estrategia usan? La estrategia de Dios, que es predicar la palabra, tal como está. No usamos ninguna estrategia. La gloria de Dios. ¿Cómo hacemos para que la gente se convierta? No sé. La gente viene y ya pues reciben a Cristo. Dios las trae, Dios las guía, Dios las hace crecer. La tercera cosa que encontramos acá en el versículo 7 es, y fueron aumentados, ¿y qué? Y fortalecidos. Esa es una palabra que tienen que tenerla presente en todo momento cuando estén pasando tribulaciones, problemas, angustias, cuando sean perseguidos, cuando no los comprendan, cuando se sientan mal. Ustedes han sido fortalecidos para superar las pruebas y para pasar los problemas que están pasando. Si ustedes están pasando lo que pasan, es porque están preparados para pasarlo. Dios no te va a poner una prueba, o no te va a permitir una prueba en tu vida,
si Él sabe que no vas a poder pasar. Él permite que seas probado, ¿sabes por qué? Porque Él sabe que tú puedes pasar la prueba. Porque tú has sido fortalecido. Y los israelitas se habían multiplicado y además fueron fortalecidos porque ahora venía la prueba. Cada uno de ustedes está preparado para pasar la prueba. Cada uno de nosotros. No te deprimas, si eres probado, no te frustres. Al contrario, dice acá Filipenses 4:12, Pablo está hablando, sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Pablo estaba entrenado para todo, tanto para vivir en abundancia como para vivir muerto de hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí es donde Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aprendan ese versículo, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Si en este momento está siendo aprobado, si en este momento, ahorita invitan las clases ya. No sé si es esta semana o la próxima. Creo que la próxima, ¿no? Una semana más de vacaciones. Cuando empiecen las clases, ustedes van a pasar por un periodo de prueba. No se asusten. No se depriman. Todo lo pueden en Cristo que los fortalece. Pueden pasar la prueba. La van a pasar. Solamente permanezcan en Cristo. A los que han salido del colegio y están entrando a una nueva vida, universitaria o preuniversitaria, no se depriman. Van a poder pasar la prueba. Si han llegado hasta acá, pueden seguir adelante. El Señor no los va a dejar abandonados. El Señor los ha fortalecido. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. La fortaleza, hay un concepto que es mal entendido en muchas iglesias cristianas. Cuando dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, vamos a destruir al enemigo. Y quieren salir a guerrear ahí con los espíritus y los demonios. La fortaleza tiene que ver con resistencia, no con ataque. En ninguna parte de la Biblia se nos dice que tenemos que ir a destruir a Satanás y a pelearnos con él. La Biblia habla de resistir nada más y de soportar. Nosotros tenemos la capacidad de poder soportar al enemigo sin que nos pase nada. El enemigo puede hacer lo que sea, puede bailar ahí, hacer capoeira y lo que sea delante de nosotros, no capo, no sé qué. Y nosotros podemos mirar y reírnos de él, porque eso no nos va a afectar. Se te puede venir abajo todo en tu vida. Pero ¿sabes qué? Si tú estás en Cristo y estás agarrado de él y puestos tus ojos en Jesús, vas a poder soportar la prueba. Cuando mi mamá murió, hace, ya no me acuerdo cuántos años fue esto, en 97 creo, no, 98, bueno, por ahí, 97, 98, yo siempre estaba traumado. El día que se muera mi mamá, me muero yo, que no sé qué, estaba traumado. Pero el día que mi mamá murió, el Señor me dio una paz y una tranquilidad impresionante. Yo estaba recontra tranquilo, yo sabía dónde se había ido mi mamá. Yo sabía que ella había partido a la presencia del Señor. Y ese momento, que fue un momento muy difícil para la familia, para mí fue un momento tranquilo. No estaba en una fiesta, no, tampoco, ¿no? Estaba triste porque mi mamá ya no la iba a ver nunca más, hasta que la vea en el cielo nuevamente con ella y esté con ella en la presencia de Dios. Pero fue un momento en que pude pasarla sin deprimirme. Aconsejar a mis hermanos, abrazar a mi papá, ayudar, estar ahí al frente. Al final yo hice todo, porque todos los demás se deprimieron y no hicieron nada. Lo único que hacían era llorar, ¿no? Y alguien tenía pues, que enterrar a la mamá, pues, ¿no? Al final el Señor me dio tal tranquilidad que yo agarré y hice todo, ¿no? Y fue una bendición realmente porque durante la ceremonia de, ¿cómo se llama? El sepelio, ahí me tocó leer unos pasajes de las Escrituras y pude compartir con los amigos de la universidad y muchos de ellos aceptaron a Jesús en ese momento. O sea, fue una prueba que Dios permitió que yo pasara y que la pasara bien. Tú estás preparado para aquellas pruebas que se te presenten en la vida. Versículo 17 de Efesios 3, versículo 14 primero, dice, por esta causa,
doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahora miren, ya estamos acá, estamos en Egipto. Los israelitas, ¿cómo habían sido? Fructificados, multiplicados y fortalecidos. Pues bien, ahora van a empezar las pruebas. Versículo 8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Claro, habían pasado 400 años, pues, ¿no? Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee con nosotros, contra nosotros, y se vaya de la tierra. Miren, ya el pueblo de Israel se había fructificado, había crecido y estaba fortalecido. Ahora todo les está yendo bien. Claro, el pueblo de Israel estaba feliz, estaba contento, estaban viviendo ahí felices en Egipto. Pues bien, ahora venían los problemas. El faraón empieza a mirar a Israel y ve que se han fortalecido y que es un problema para ellos. Satanás, cuando ve que una iglesia está siendo fortalecida, o cuando ve que tu vida empieza a ser fuerte en el Señor, Satanás empieza a mirarte y decir: no me conviene que sigan creciendo, no me conviene que sigan avanzando. Ellos son un problema para mí, porque conforme nosotros vamos avanzando, vamos ganando más personas para el Señor y nos vamos alejando del mundo. Pero al diablo no le gusta eso y empieza a presionar. Miren, humíllense. En 1 Pedro 5:6 dice así: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo, que es nuestro adversario, está buscando como un león rugiente, así, a quien devorar. Si te encuentra con la guardia baja, ¡ay! El diablo no es un pata que está en pijama ahí con un trinche, no. Él está buscando la oportunidad. ¿Se acuerdan en el domingo que hablamos de eso, cómo Herodías buscaba la oportunidad para destruir a Juan el Bautista? Pues así el diablo está, buscando la oportunidad. ¿Entiendes cómo hago para destruirlo? Uy, este pata me está predicando demasiado. Ya me trajo mucha gente a la iglesia, está predicando el evangelio, sus amigos están escuchando la palabra, tengo que meterle cable. Agarra y ¡ja! Te da en la rodilla ¡cum! Y te hace caer. Y tropiezas. Si descuidas la guardia, el diablo te mete cabe. Está buscando a quien devorar. Al cual dice, miren, dice Pedro, al cual, en el versículo 9, 1 Pedro 5:9, dice: al cual ataquen y peleense con él y agárrenle el cuello. No, dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los mismos problemas que tú pasas, los pasan tus hermanos en todo el mundo. Exactamente los mismos problemas. No estás solo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poquito de tiempo, Él mismo los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. Hay dos cosas que tenemos que tener presentes. El mundo no va a querer, o mejor dicho, Satanás no va a querer que nos multipliquemos y que dejemos al mundo. Él no va a querer eso. El faraón no quería que se siga multiplicando, número uno. Y número dos, la segunda cosa que no quería el faraón era que dejen Egipto. Satanás no quiere que dejes el mundo y te va a poner miles de tentaciones para que no lo hagas. No solamente tentaciones, sino te la va a pintar bonito. Le va a poner colores bonitos y encima le va a echar perfume para que huela rico. Y tú no te alejes del mundo. Dices: no, pero el mundo, mira, está pasando, y sucede, siempre sucede. Cuando empiezas a predicarle a tus amigos, y tus amigos te empiezan a rechazar.
y te empiezan a marginar. ¿Qué? ¿Ya no vas a fiestas? Ay, oye, ¿pero qué? ¿Ahora cómo tengo que decirte? ¿Santa Irina o Santibón? ¿Cómo tengo que decir? ¿Santa Jessica? Claro, porque, no sé, ya no vienes a las fiestas, te dicen. Y a los chicos también. ¿Qué? ¿No estás con enamorada? ¿Te volviste santo? ¡San Chanti! ¿Y a ti qué te pasa? ¿Qué te han hecho en la iglesia? Y el mundo empieza a endulzarte las cosas. ¡Vamos! No pasa nada, mira, nadie te va a ver, ¿qué tiene de malo?, te dicen. El mundo, Satanás no quiere que dejes el mundo. Cuando nosotros agarramos y decimos no a la música pirata o pagana o como quieran, ¿cómo te va a endulzar el mundo? Pero está en inglés, no vas a entender lo que escuchas, ¿te importa? Además, tus CDs piratas, bueno, pues, si ya los compraste cuando estabas en el mundo, ya quédate con ellos, pues. Total, ¿qué tiene de malo? Y el mundo empieza a endulzarte. Los mejores programas y los mejores partidos de fútbol siempre son en las reuniones de la iglesia. Siempre. Justo esa película que quieres ver, la dan el domingo a las 6 de la tarde. Justo ese día es la película. O el reportaje que querías ver. O el partido de fútbol, el campeonato, ¿qué día cae? Jueves en la noche, listo, perfecto, nadie viene a la iglesia. Porque el mundo empieza a endulzarte, a tratar de jalarte. No quiere, Satanás no quiere que dejes el mundo. Versículo 11. Miren, ¿eh? Hay dos cosas que Satanás va a hacer, o hay algunas cosas que Satanás va a hacer, para que tú, de alguna u otra forma, seas esclavizado y no dejes el mundo. La primera cosa que va a hacer es te va a poner cargas. Va a empezar a cargarte. Versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Miren, ¿ah? Empezaron a poner cargas sobre ellos, de tal forma que ellos empezaban a agotarse. ¿Qué es lo que primero va a suceder en tu vida? Ahora que entres al colegio y los que están trabajando saben de esto. De una manera extraña, el trabajo se multiplica. Tienes que salir a las 6 de la mañana y regresas a las 8 de la noche a tu casa. De repente en el colegio empiezan a atorarte de tareas y el mundo empieza a cargarte, empieza a ponerte cosas encima, que la pre, que la recontrapre, que el inglés, que la no sé qué, que no tienes hora. ¿Y qué pasa? No está mal eso. Está bien que vayamos a la pre, a la recontrapre y todo eso. Tenemos que hacerlo, porque tenemos que ser buenos estudiantes. El problema está cuando empezamos a cargarnos con eso. Y se convierten en una pesada carga. Y empiezan a afligir tu vida. Y el diablo empieza a utilizar esas cosas para que tú estés así. No, domingo, soy lo mejor descanso. ¿Para qué voy a la iglesia? Estoy estudiando mucho. Y empiezan las excusas. El mundo empieza a cargarte, empieza a ponerte presión encima. ¿Para qué? Para que saques tus ojos de Jesús. Cuando tú estás cargado, lo primero que haces es pensar ¿en qué? En jatear. En pensar en ti mismo. ¿Quieres descansar? ¿Quieres liberarte? ¿Quieres distraerte un poco? ¿Quieres olvidarte de las cosas? Y eso es lo que Satanás busca, que justamente pienses en ti. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Mateo 11:28. ¿Qué diferencia hay entre nosotros los cristianos y los del mundo? Porque tenemos las mismas cargas, no crean que porque son cristianos, ¡ah, sí, ya no tengo cargas! No, también la voy a tener. Y vas a tener problemas. Pero ¿cuál es la diferencia entre nosotros y los del mundo? Mateo 11:28, ¿qué cosa dice? Vengan a mí, está hablando Jesús. Todos los que estáis cargados, trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, cuando tú estás cargado, lo que Satanás está haciendo es presionarte para que saques tus ojos de Jesús y empieces a mirarte a ti mismo. Que la academia, que el trabajo, porque hay quienes estudian y trabajan, que la no sé qué, que esto, que el otro, que no me alcance el tiempo, que ya no sé, ay de mí, ya no sé qué. Y sacan sus ojos de Jesús. Pero lo que tú tienes que hacer es poner tus ojos en Jesús y decirle al Señor que se encargue de tus cargas. Señor, no puedo, estoy harto de estudiar, Señor. Ya me cansé de trabajar. Dame tranquilidad, dame paz para seguir adelante, dame fuerzas para seguir. Y el Señor te las va a dar. Si tú descuidas tu relación con Dios, vas a tener más cargas que las que tenías antes. Así que mejor, cuando estés cargado, pon tus ojos en Jesús. Y esto era lo que estaba haciendo Faraón con los israelitas. Dijo, los voy a cargar más para que no pongan sus ojos en Dios. Versículo 12.
Pero sucedía algo extraño. Cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Irónico, ¿no? Faraón dice, ¡ja! A estos los voy a destruir. Ahí van más cargas. ¡Ja! Se volteaban. ¡Oh! ¡Se están reproduciendo más todavía! ¡Están locos! ¿Qué les pasa? ¡Se fortalecen más! ¡Crecen más! ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros somos cargados, empezamos a tener cargas encima y ponemos nuestros ojos en Jesús, Él lleva nuestra carga y el Señor hace que nos fortalezcamos y crezcamos más. 1950, China comunista. Había cerca de 2 millones de cristianos en China comunista. En China comunista está prohibido predicar, está prohibido tener iglesias, está prohibido hablar de Jesús, está prohibido tener Biblia. Si te encuentran una Biblia, vas preso. Está prohibido. No se puede. Te persiguen. Todavía persiguen a los cristianos. Es una opresión contra el cristianismo brutal, como nunca antes ha habido en la historia de la humanidad. Realmente es feo. Y voy a conseguir una película que se llama Bambú en invierno, que nos muestra cómo persiguen a los cristianos ahí en la China, cómo los perseguían. 36 años después, ¿saben cuántos cristianos habían? Más o menos 50 millones de cristianos en la China. 50 millones de cristianos. ¿Saben qué? ¿Cuándo empezó la iglesia a venirse abajo? En el año 300 después de Cristo. Los cristianos eran perseguidos, el evangelio corría por todos lados, la gente venía a los pies de Jesús, la iglesia se fortalecía y crecía, hasta que un emperador, Constantino, dijo, ¡ah! Los cristianos me caen bien, la religión oficial es el cristianismo, y liberaron a los cristianos para que sean libres y prediquen el evangelio. Con esto, la iglesia se empezó a venir abajo. ¿Por qué? Porque empezó a mezclarse con el mundo. Cuando nosotros tenemos problemas, chicos, debemos gozarnos en los problemas. ¿Saben por qué? Porque Dios se va a glorificar en esto. Aquí en el Perú la iglesia no es perseguida. Hay una ligera persecución, una muy suave persecución que nosotros ni nos percatamos, que es la iglesia oficial la que nos persigue. Pero ahí está, podemos convivir con ellos y no pasa nada. Pero ¿saben qué? Si nos persiguieran de verdad, yo les aseguro que la iglesia crecería mucho más rápido. Si tuviéramos más problemas y más dificultades. ¿Será que no estamos preparados para eso todavía? No lo sé. Versículo 13. La otra cosa que va a hacer Satanás es esclavizarte. Satanás va a buscar esclavizarte. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Satanás, cuando empieza a perseguir a la iglesia, se da cuenta de que la iglesia empieza a crecer. Y dice, ¡ah, no! ¿Qué hago? ¿Cómo los reviento a estos? ¿Cómo los reviento? A ver, ¡ja! Ya sé, los voy a esclavizar. ¿Sabes cómo te esclaviza Satanás? Con el pecado. Y empieza a poner tentaciones para que caigamos y nos acostumbremos al pecado. La Biblia habla de esto. No se olviden, 1 Juan 2.10, versículo que los remachaco y los remachaco, 2.16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo busca llevarte al pecado, busca esclavizarte. ¿Cuántos de ustedes han visto un comercial de cerveza con uno de esos carros estrellados, con un decapitado desangrándose ahí, con la botella de cerveza, y dice, ven y disfrute tu mala cerveza con nosotros? No, nunca lo vas a ver. O de repente a un borracho así, apoyado en un árbol, así, vomitando. Nunca vas a ver un comercial de esos. ¿Qué va a hacer el mundo? Va a esclavizarte. ¿Cómo te esclaviza? Te seduce. Vamos a seducirlo. Le ponen una chica calata ahí en la televisión. ¿Qué tiene que ver la cerveza con la chica calata? No sé, no entiendo. Nada que ver. O los viejitos que se vuelven jóvenes. ¿Qué tiene que ver la cerveza con los viejitos que se vuelven jóvenes? Tratan de esclavizarte, tratan de capturar tu mirada, de que estés ahí. Las novelas, por ejemplo, esclavizan. Las novelas esclavizan a las mujeres, a los hombres también. Mi papá es esclavo de las novelas. Esclavizan a las personas porque los inducen, los envuelven. Sin embargo, hay una forma de ser libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y hay muchas formas de esclavitud. Una de las más fuertes es la esclavitud sexual. La pornografía, por ejemplo. Eso es una esclavitud. que te mantiene alejado de Dios y te mantiene ahí, lejos de Dios. Es una de las más fuertes, una de las más difíciles. Vamos a ver qué cosa hace, qué más sucede ahora. Los persigo, se reproducen. Los esclavizo, no puedo. ¿Por qué? Porque aquí en Cabeza Pre son radicales, son íntegros, no puedo esclavizarlos. ¿Qué hago? Ya sé. Y habló el rey de Egipto. Nuevamente el rey de Egipto, Satanás, le habla a las parteras hebreas, de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hija, entonces viva. Esta es una estrategia extrema. ¿Saben qué? Hay que destruir a los hombres. Hay que destruir a aquellos que recién van a nacer. Aquellos que recién están viniendo a Cristo, a ellos hay que matarlos. Y estamos hablando no de muerte física, en este caso, sino de muerte espiritual. ¿Saben por qué matan a los niños? ¿Saben por qué el día de hoy se mata a los niños? ¿Saben ustedes que matan a los niños el día de hoy, antes de que nazcan? ¿Los abortan? El aborto es permitido en muchos lugares. Aquí en el Perú legalmente no está permitido, pero igualito la gente aborta. Los índices de aborto entre adolescentes llegan al 50% y más. ¿Sabes por qué Satanás quiere destruir a los niños? Porque destruyes a los niños y destruyes el futuro de una nación. Destruyes a los niños y destruyes al mundo. ¿Saben por qué Fujimori hacía lo de las esterilizaciones masivas? Porque él no quería tener peruanos. Él quería destruir la nación. Maten a los niños y no vamos a tener futuro. Destruyámoslo. En el plano espiritual es lo mismo. Destruyen a los niños, los matan. Antes de que nazcan, los están matando. ¿Cómo los matan? Los envuelven en una religión que es pura mentira. Los engañan y están muertos espiritualmente. Tú hablas a Cristo de un niño, inmediatamente, ¡pum!, empiezan a rechazarte. Ay, no te acerques, esos son evangelistas, no vayas. Como si fuera qué cosa. Pero sin embargo, al pata que vende drogas ahí en la esquina, en la bodega de la vuelta, nadie le dice nada. A la camioneta blanca que va y se para allá en la canchita a vender drogas, nadie le dice nada. A los que están vendiendo o tomando trago allá en la canchita, ¿alguien les dice algo? Cuando viene serenazgo, ¿a quién votan? A nosotros que estamos jugando vóley. Y los otros que se están drogando y tomando, no los votan. Prefieren que se muera la gente antes de que darles vida. ¿Pero qué sucedió? Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. ¿Saben cuál es nuestra misión en el mes de marzo? Preservar la vida de los niños. Y por eso es que vamos a hablarles contra las drogas. Por eso es que vamos a ir y predicarles a Jesús. Por eso es que les vamos a dar el mensaje de salvación. Preservar la vida de los niños. Versículo 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Hay dos leyes que nos gobiernan. La primera ley es la ley de los hombres. La segunda ley es la ley de Dios. La ley de los hombres tiene que estar sometida a la ley de Dios. Pero si la ley de los hombres va en contra de Dios, es nuestro deber no obedecer la ley del hombre y obedecer la ley de Dios. Si nos prohíben predicar, muchos de ustedes dirán: no, la autoridad dice que no hay que predicar, no hay que someterle a la autoridad, mejor no prediquemos. No, la ley de Dios dice predica. Y si nos prohíben predicar, nosotros vamos a predicar, porque primero es la ley de Dios. Les vamos a hablar de Jesús a los chicos, sí. Si nos dicen: oye, pero tienen que hablar de drogas, no hablen de Jesús. ¿Qué van a hacer ustedes? Ah, ya, vamos a hablar de drogas, la cocaína. No, nosotros vamos a hablar de Jesús, no importa lo que digan las autoridades. Y las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. ¿Qué diferencia hay entre una mujer cristiana y una mujer del mundo? La mujer cristiana, ustedes que todavía no son madres, pero algún día lo serán, van a tener a sus hijos y los van a formar en la fe del Señor. Y estos chicos van a crecer fuertes. Y cuando vengan a tratar de destruirlos, estos chicos simplemente van a mirar y van a hacer así. Porque van a ser fortalecidos por sus madres cristianas, que les van a dar valores desde niños. Les van a enseñar la palabra de Dios. Les van a enseñar a conocer a Dios. Versículo... ah, estoy en el 19 todavía. ¿Qué hacen las egipcias? ¿Saben qué hacen las egipcias? No se preocupan de sus hijos. No se preocupan de sus niños. para que no fastidien, los ponen frente al televisor y que miren cualquier programa. Ahí que se entretengan los niños. No importa con quién se queden. No importa si están viendo obscenidades en la televisión. No importa. Escuchan cualquier música, los inducen a error. No buscan a Dios. Eso hacen las egipcias. Eso hacen las mamás que no conocen a Dios. Pero aquellas que conocen a Dios, ustedes tienen una ventaja increíble. Que cuando tengan sus hijos van a conocer a Dios desde muy pequeñitos. Así como Sergio Andrés. ¿Sabían ustedes que Sergio Andrés ora por ustedes? ¿Sabían ustedes eso? Aunque ustedes no lo crean. Cuando nosotros oramos, decimos ya, vamos a orar por los alimentos, Sergio Andrés. ¿Verdad? Señor, gracias por los alimentos. Es que es una oración cortita para que no se aburra, ¿no? ¿Verdad? Amén. Y yo sigo así. Y ven. Ah, Rubén, ya. Señor, te pedimos por Rubén, no sé qué. Amén. Ina. Y ora por cada uno de ustedes. Y la comida enfriándose ahí, Sergio Andrés. Y te pedimos por todos los de la iglesia. Amén. Ian. Pide por Iván, pide por Edson, pide por Sandy, por Pedro. Por todos pide. ¿Cómo se acuerda el enano? ¿Saben por qué? Porque ha sido criado desde que nació. Desde antes que naciera, nosotros le hablábamos de Jesús. Le poníamos la música cristiana, le hablaba yo por la barriguita. Y desde niño está conociendo los caminos del Señor. Ya me imagino en el colegio ya, predicándole a sus amiguitos. ¡Ay, vete la profesora! Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Las parteras decidieron temer a Dios. No quisieron obedecer al mundo. No quisieron escuchar la voz del diablo. Ellas obedecieron a Dios y fueron bendecidas. Cuando obedeces a Dios, siempre vas a tener bendición. Y el día antes, ayer, yo les mandé un email a todos, no sé si lo han leído, bueno, no sé si le dieron sus emails, pero les mandé el mail acerca de la piratería, hablando de la piratería, y le llegó este mail a un chico de Calvary Chapel, Cela, que es en Chile, que tiene 15 años. El mail que les he mandado, para los que no lo han leído, no dice nada acerca de destruye la piratería que tienes en tu casa, o bota los CDs por la ventana, o rómpelos, o quémalos, no. Simplemente explico ahí qué cosa es la piratería y por qué la piratería no le agrada a Dios. Si no lo han leído, léanlo. Cuando llegó el mail, a los 3 minutos, como yo estaba en el Messenger, me escribe el chico y me dice, hola Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Claudio, le digo, Claudio se llama. Oye, me dice, acabo de leer lo que me has mandado acerca de la piratería. Gracias por mandármelo. Voy a destruir todos mis CDs que tengo acá en mi casa porque no le agrada a Dios. Y yo dije, qué lindo fuera que cada uno de ustedes me escriba eso. ¿Saben qué? Si somos fieles a Dios y realmente tú te cierras y prefieres servir a Dios, así te tengas que oponer al mismo rey de Egipto, Dios te va a bendecir. Siempre va a haber bendición para tu familia y prosperidad. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preservad la vida. Muy bien, no funcionó la opresión, no funcionó la esclavitud, no funcionó matar a los niños. Muy bien, entonces ¿qué hacemos ahora? Los tiramos al río. ¿Cuál es la característica del río? La corriente te arrastra, ¿no es cierto? Cuando tú tiras algo al río, ¿qué pasa? La corriente se lo lleva. Pues bien, entonces, ¿qué es lo que hace Satanás el día de hoy? Si no te pudieron abortar, entonces lo que van a hacer ahora es que el río te lleve, que la corriente de este mundo te lleve. Dejemos que nuestros niños se los lleve la corriente. Dejemos que el mundo destruya a la niñez. ¿Saben cómo destruye el mundo a la niñez? A través de esos programas que hay en la televisión, donde salen esas animadoras infantiles que casi salen en tanga ya. Digo yo, ¿cómo puede salir una mujer que se supone que está animando niños con la truza hasta acá? Y canta todavía, y canta así todavía. Eso es lo que el mundo hace. Yo no puedo ver ni un solo programa de televisión sin tener que cambiar el canal en algún momento, porque siempre hay una escena de sexo, de violencia, de pornografía, de cualquier otra cosa. Están pasando, por ejemplo, ¿cuál es el dibujo más menso que hay hoy día? Más monse. Ya, Marco, están dando Marco otra vez. Están Marco, todo lindo. Y de repente, comerciales. Jezabela, la mujer que dejó a su... O sea... Y los padres no dicen nada. Ay, no, todo, se lo lleve la corriente nomás. El mundo se lo lleve. Pero es que es en la corriente del mundo, justamente. ¿Por qué a los niños tenemos que malograrles la niñez? ¿Por qué a los niños tenemos que iniciarlos en cosas que no deben conocer? ¿Qué tiene que ver un niño con un comercial de cerveza donde salen unos gatos, unas gatas ahí? ¿Qué tiene que ver el niño ahí? ¿Por qué meterle al niño en la cabeza eso? ¿Qué es lo que miran nuestros niños en la televisión? ¿Saben qué? El mundo. Que se lleve la corriente a los niños. Eso es lo que dice. Y lo peor, la vez pasada, mirando uno de estos programas de niños, o sea, es fuerte lo que voy a decir, pero vi literalmente una niña de 5 años pintada y vestida como una prostituta, bailando las canciones de su cantante favorito que hablaban acerca de sensualidad y cómo se movía la niña, y los padres ahí festejando, ¡ay, qué linda mi niña que se mueve! Una niña de 5 o 6 años y la festejaba en el programa. ¿Cuál era la canción que cantaba? Ah, esta de hacer el amor con otro. Y eso estaba cantando la niña. ¿Y saben qué? Eso es lo normal. Una fiesta de niños común y silvestre, ¿qué es la música que van a escuchar? ¿Y cómo van a bailar? Como a ese Bahía. ¿Y cómo se mueve a ese Bahía? Sensualmente. Un niño de 7, 5 años que bailen eso ahí cuando se casen con su esposo, su esposa, ahí. Pero esos niños, ¿por qué han perdido su niñez? ¿Saben cuál es el índice de prostitución, la edad donde empiezan a prostituirse? A los 12 años, 13 años. Eso es, bueno, lo deben ser las últimas estadísticas. Los niños empiezan a drogarse desde muy niños. Manden a un niñito, a ver, a cualquier chiquito, a comprar cigarros. ¿Acaso le hacen el pan en la bodega? No, que se lo lleve la corriente nomás, total. No, yo sí le hago pares, pero de la bodega no. Van y compran chelas. Como si fuera normal. Normal para el niño. El papá, desde chiquito, a ver, tómate un vasito. ¿Qué están haciendo con los niños? Están destruyendo a nuestra niñez. Están destruyendo al país. ¿Es tan normal esto? ¿Es tan normal que nos parece divertido cuando un niño dice ¡sos macho, macho! Degradando a las otras personas por su condición social. ¡Qué radical soy!, ¿no? Pero ¿saben qué? Eso es lo que le enseñan a nuestros niños. Y después dicen, este país no va a cambiar. ¿Saben qué? Cuando ustedes no habían nacido todavía, yo era un adolescente, el país se quejaba de que no avanzaba. Ahora, 18 años después, 20 años después, el país se sigue quejando. Y la mayor población de nuestro país son jóvenes de 20 o 25 años para abajo, casi el 50%. Entonces, si hace 20 años esa gente sigue viviendo y se sigue quejando, que es la gente que está en el poder, ¿qué hizo por los niños en esa época? ¿Saben qué hicieron? Que se los lleven la corriente. No importa. Pues, no, ¡ay, son niños! Esos niños de hace 20 años son ustedes. Son los chicos de su colegio. Son aquellos que juegan fulbito. Son los que están en las academias. Todos esos niños pudieron ser transformados si se hubieran ocupado de ellos, si no los hubieran dejado. No pudieron matarlos, no pudieron abortar. A mí me pudieron abortar, no pudieron matarme. Ok, que se lo lleve la corriente. La corriente no me pudo llevar, porque como veremos en el próximo capítulo, alguien me rescató. Así como a ti, alguien te rescató.
No matemos a nuestros niños. No dejemos que la corriente se los lleve. Ustedes, dentro de 20 años, no se quejen de la juventud. Cuando tengan 40, esta juventud, qué barbaridad que no ha cambiado. ¿Y qué hiciste cuando tenías 15 o 16 años por salvar a esos niños que van a ser los jóvenes del futuro? Predícale de Jesús, háblale de Jesús. Y hablemos de la educación de este país. Vayan, ustedes han visto San Juan Grande, el Pronoy, cómo era, el otro Pronoy. Ustedes han visto las noticias ayer, ese colegio en Caraballo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Vamos a dejar que se los lleve la corriente? ¿Vamos a dejar que el mundo se los trague? ¡No! Hay una historia que ya le he contado y que muchos de ustedes ya la saben, de un hombre que caminaba por la orilla del mar y el mar había varado un montón de estrellas de mar. ¿Saben lo que es una estrella de mar, no? ¿Nunca han ido a la playa? Ya. Una estrella de mar. Y el mar había botado un montón de estrellas de mar. Y este hombre caminaba y miraba las estrellas de mar y de repente veía al otro lado, o sea, en dirección contraria, a otro hombre. Se agarraba una estrella y la tiraba al mar. Corría, agarraba otra estrella y la tiraba al mar. Corría, agarraba otra estrella y la tiraba al mar. Y este hombre se acerca y le dice, oye, le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy salvando las estrellas. Y él le dice, oye, ¿tú estás loco? Le dice, ¿has visto la cantidad de estrellas que hay acá y pretende salvarlas? Mira, a todas no voy a poder, pero esta sí, la tiró al mar. Y esta también. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar parado y vas a decir, oye, estás loco tú que vas a creer que vas a poder predicarle aquí en la cruceta a los niños contra las drogas? ¿O vas a agarrar y vas a agarrar a un niño y dices, este lo salvo? ¡Uh! ¡A los caminos del Señor! ¡Este, ven acá, arrepiéntete! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y yo tengo esta cosa en mi corazón. Lo que vamos a empezar en marzo, yo creo que Dios lo puede utilizar para ganar a los niños que van a ser la iglesia del futuro. Y tengo en mi corazón ir otra vez a San Juan Grande y ver qué hacemos con los niños allá. Hay montones de niños, ya ustedes los vieron cuando estuvimos ahí. Tenemos que hablarles de Jesús. Dentro de 20 años, ellos van a ser como son ustedes. Ya estamos empezando con la campaña antidrogas, pero sigamos buscando qué hacer con los niños. Ellos son el futuro. Ellos también tienen que recibir a Cristo. Marcos 10:14. Dejad a los niños que vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios.